Momento siendo utilizada por una EMPO o por una reserva, por un parque en fondo. Entonces, serían lugares que en principio estarían abiertos, que son AAA sin duda, y que se podrían mover hacia allá. Esperamos avanzar este año dándole prioridad.
En la misma actividad destacó el presidente de Salmón Chile, Patricio Melero, que se busca avanzar en la materia y en destrabar condicionantes, como la permisología y la ley Lafkenche. Sin embargo, el representante de la industria enfatizó en que habrá que establecer un rango similar al cobre en la estrategia nacional sobre el salmón.
Un gran pacto que le dé a la industria del salmón lo que quizás en algún minuto fue o sigue siendo la industria del cobre. Que el salmón Chile no solamente sea la zona sur austral desde la octava a Magallanes, sino que sea conocido, valorado, querido, respetado, promovido en todo el territorio nacional. Y para eso necesitamos la ayuda de un pacto público-privado de envergadura que hoy día no lo tenemos.
Melero agregó que el potencial de la industria en nuestro país es enorme, contando con mejores condiciones geográficas que Noruega, que hoy lidera la producción, por lo que, a su juicio, no es descabellado considerar que Chile pueda convertirse en la primera potencia salmonera del mundo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, un minuto.
Nos mantenemos en esa zona para contarles que la Armada aseguró que siempre que las condiciones del tiempo lo permitan, la próxima semana se reflotará el Coñimo 1, hundido en enero en el estuario de Reloncaví, con 8 personas a bordo, de los cuales 6 perdieron la vida. La extracción de la embarcación es clave para avanzar en los peritajes que den respuesta a lo ocurrido. Robinson Cárdenas nos cuenta más.
Familiares de las víctimas fatales llegaron a protestar al exterior del recinto en el que se conmemoraron los 50 años de la industria salmonera, evento en el que no hubo ninguna alusión a lo calificado como la mayor tragedia en el área a lo largo de su historia en Chile. Jorge Jiménez es tío de Matías Lasnier, quien trabajaba como buzo en la embarcación que estaba operando en una concesión de la empresa Salmones Austral. El hombre insistió en que el oriundo de Lebu en varias oportunidades hizo comentarios sobre los problemas mecánicos en el catamarán que terminó a 40 metros de profundidad en el estuario del Reloncaví.
Su mamá siempre hablaba con él todos los días. A mí igual, acá en Puerto Montt, bueno, él es de Lebu, oriundo, pero cada vez que venía acá, se embarcaba, pasaba a verme, conversábamos. Y ahí igual me decía que el barco siempre estaba en pana, que siempre tenía problemas, siempre estaba en reparaciones. Entonces, igual eso preocupa. Aquí debe haber algún responsable y la verdad que nosotros pedimos que, si es que lo hay, que sea justicia.
Tras la manifestación, el gobernador marítimo Mario Besuaín confirmó a la radio que en los próximos días se concretará el izamiento del Coñimo 1, lo que solo podría verse atrasado por factores meteorológicos, ya que los trámites están listos.
Esperamos que dentro de los próximos 5 o 6 días ya tengamos la claridad del reflotamiento. Esto debería concretarse la próxima semana, pero va a depender evidentemente de las condiciones meteorológicas que se vayan presentando.
Agregó el mando operativo de la Armada que la empresa Compass Marine será cargo del reflotamiento con una grúa que levantará la embarcación. Luego de eso se iniciarán las pericias que permitirán avanzar en la investigación. Desde Salmones Austral, dueña de la concesión en la que ocurrió la tragedia, aseguraron que nadie hablará públicamente sobre el tema. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 3 minutos.
La Contraloría dejó sin efecto un oficio que impedía ampliar la superficie de un espacio costero marino de pueblos originarios en la región de Los Ríos, proceso que deberá ser retomado y que fue valorado por comunidades mapuche. Desde Radio Bio Bio de Valdivia tenemos detalles con Carlos López.
La Contraloría Regional de Los Ríos cumplió una orden de la Corte de Apelaciones de Valdivia de dejar sin efecto un oficio de mantener la decisión de la Comisión de Uso Regional de Borde Costero de mayo del año pasado de aprobar con modificaciones el espacio costero de pueblos originarios Guadalafquén de 13.500 hectáreas y no las de 105.000 que pedían las comunidades. Estas, el año pasado, interpusieron una reclamación a dicha determinación, que en un primer oficio, el ente contralor lo aprobó y permitió reanudar el proceso que amplió la superficie otorgada a unas 6.000 hectáreas. Esto fue reclamado por pescadores, que provocó un nuevo oficio de la Contraloría completamente opuesto al anterior, siendo objetado ahora por la justicia tras un recurso de protección presentado por las comunidades. El coordinador de la EMPO Guadalazquén, Sergio Quirán, valoró que el ente contralor acatara la orden de la Corte, esperando ahora que la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de los Ríos reanude el proceso y amplíe el polígono acordado.
Afortunadamente la Corte nos dio la razón revirtiendo este tema y Guadalazquén queda todavía en discusión. También lo bueno que ratifica eso que lo que señaló en primera instancia la CRUB, que nos da la razón en una parte de la reclamación y eso es lo que falta por resolver en la CRUB en su momento donde debería acogerse y acogerse significa que la CRUB debería ampliar el polígono como al menos una parte, ¿no?
Según el dirigente indígena, ahora están tranquilos y esperando que el gobierno regional reactive la instancia para conseguir la administración por uso consuetudinario de las cerca de 6.000 hectáreas de mar y playa en la costa de la región de los Ríos. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
8:05. Y una investigación penal abrió la Fiscalía de Punta Arenas para indagar la adjudicación de un subsidio habitacional que benefició a la pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme.
La causa surge tras una denuncia presentada por el propio Servio de Magallanes que acusa que la beneficiaria habría omitido información personal y socioeconómica al momento de postular a un programa habitacional destinado principalmente a familias vulnerables.
Según los antecedentes, la mujer habría excluido de su núcleo familiar al parlamentario, padre de sus hijos, situación que habría incidido en su calificación dentro del registro social de hogares y en la obtención del beneficio.
Consultado por el caso, el ministro de la Vivienda, Iván Poduje, confirmó la existencia de la denuncia y aseguró que los antecedentes están siendo revisados por la cartera.
La información que nosotros tenemos es que efectivamente esa denuncia está hecha y los equipos serbios, nosotros estamos con un plan de fiscalización del mal uso de las viviendas sociales y eso afecta a todos los ciudadanos por igual. Nadie queda al margen de eso, todos son iguales ante la ley. Tenemos hoy día 3.000 casos en revisión, tenemos que aumentar la fiscalización.
El secretario de Estado indicó que actualmente el Ministerio de Vivienda mantiene cerca de 3.000 casos bajo revisión por eventuales irregularidades relacionadas con viviendas sociales.
En ese contexto, defendió la necesidad de reforzar los controles y advirtió que cada beneficio obtenido o utilizado de forma indebida termina perjudicando a familias vulnerables que esperan una solución habitacional.
De acuerdo con la denuncia del Servio, si los antecedentes hubiesen sido declarados de manera íntegra, la postulante no habría calificado dentro del grupo de familias con mayor vulnerabilidad al que estaba dirigido este subsidio.
La presentación también cuestiona el mecanismo mediante el cual la beneficiaria fue incorporada al proyecto habitacional apuntando a una eventual intervención irregular durante el proceso de reemplazo de otro postulante.
Por ahora, la investigación quedó radicada en la Fiscalía Local de Punta Arenas, que ya realiza diligencias para determinar si existieron o no irregularidades en la obtención del beneficio habitacional.
En Radiograma, todas las voces.
Ocho de la mañana, 8:00.
El gobierno desdramatizó la tensión que abrió en el oficialismo la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Mientras Republicanos intentó dar por superada la polémica en Chile Vamos, continúan las recriminaciones por una ofensiva que consideran mal coordinada y con escasas posibilidades de prosperar en el Congreso. Francisca Cárez nos va a contar más.
La Moneda y Republicanos intentan dar por superada la polémica que abrió la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Pero a 3 días del anuncio, las recriminaciones siguen presentes y vuelven a exponer las dificultades que enfrenta el oficialismo para mantener alineadas a sus distintas sensibilidades políticas. Lo que terminó incomodando a Chile Vamos fue el emplazamiento público de Republicanos para respaldar la ofensiva contra Nicolás Grau por eventuales inconsistencias en las proyecciones fiscales del gobierno anterior. Por eso, la Moneda salió a intentar cerrar el capítulo. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, descartó que exista un daño que controlar dentro del oficialismo y desactivó el concepto que más molestia generó en su partido, la UDI, el de la derechita cobarde.
Esa es una etiqueta que yo personalmente no comparto, me parece que es inoportuna. Aquí no hay ningún daño que controlar. Que el ambiente en la coalición de gobierno es un buen ambiente para los propósitos que el presidente ha señalado.
La vicepresidenta del gremialismo, María José Hoffman, calificó como una torpeza enorme que la acusación fuera anunciada sin una conversación conversación previa con el resto del sector y advirtió que además de generar una tensión innecesaria, tampoco parece contar con los votos suficientes para prosperar.
Que revela de alguna manera la fragilidad que tiene la coalición que hoy día está gobernando, el oficialismo. Estas cosas no pueden ser a espaldas de otro, pero hay que buscar herramientas que sean efectivas. En el gobierno anterior perdimos todas las acusaciones constitucionales.
Desde republicanos, en tanto, intentaron poner paños fríos a la controversia. El presidente de la colectividad, el senador Arturo Esquella, descartó que existiera un ánimo de torear a Chile Vamos y llamó a concentrarse en los objetivos comunes del sector.
Nadie quiere torear. Yo conversé con el diputado y es una frase no muy agradable, si es que una la saca de contexto, pero por supuesto que la fortaleza del trabajo en conjunto de Chile Vamos dejan el episodio atrás.
Pese a los intentos por bajar la tensión, la discusión está lejos de terminar. Mientras el Partido Nacional Libertario insiste en que presentará su acusación constitucional sí o sí, Republicanos continúa trabajando en un borrador paralelo que debería conocerse durante los próximos días. Y aunque públicamente el tono comienza a moderarse, en la casa política del presidente José Antonio Kast ya surgen dudas sobre la solidez jurídica de este libelo que ya ponen aprietos al oficialismo.
8:10 a.m.
La oposición emplazó al presidente Kast a sincerar posiciones en la cuenta pública del próximo lunes y aclarar el rumbo de su gobierno en materias económicas, tributarias y también de seguridad. Desde diferentes sectores del progresismo también solicitaron mayor claridad respecto del rumbo que va a tomar la moneda durante los próximos meses en medio de un escenario marcado por crecientes tensiones políticas. Vamos a conocer los detalles con Gabriela Piña.
El próximo lunes se realizará la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, instancia para la cual los partidos de la oposición ya comenzaron a definir sus expectativas. Desde el sector, distintas figuras emplazaron al mandatario a aclarar el rumbo que tomará su administración durante los próximos meses, especialmente en materias económicas, tributarias y de seguridad. Esto en medio de cuestionamientos por lo que consideran cambios de postura de la moneda respecto a promesas realizadas durante la campaña presidencial. En esa línea, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, sostuvo que el presidente debe sincerar posiciones y entregar mayor claridad sobre definiciones que, a juicio de la oposición, han resultado contradictorias con el programa presentado durante la campaña.
Si el candidato no fue capaz de hacerlo, si el presidente no fue capaz de hacerlo cuando era candidato, esperamos que hoy día quede muy claro cuáles van a ser los pasos que va a seguir. Nosotros vamos a insistir que no es posible que tengamos como viga maestra del debate nacional solo la reforma tributaria.
Desde la oposición también plantearon que la próxima cuenta pública será una instancia clave para que el presidente aborde los principales desafíos que ha enfrentado el gobierno durante su instalación. En esa línea, la timonel del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, sostuvo que el mandatario debe aprovechar la instancia para transparentar las prioridades de su administración, además de explicar cómo el Ejecutivo enfrentará necesidades urgentes en áreas como salud, educación, obras públicas y desarrollo regional.
El presidente el 1 de junio le va a decir al país metáforas, le va a decir hipérbole o le va a decir la verdad. ¿Qué es lo que quiere para Chile? ¿Quiere un país hecho solo para las grandes empresas o quiere un país donde todos cabemos?
Tras la cuenta pública, la oposición ya prepara distintas instancias para analizar el contenido del discurso presidencial y el escenario político que dejará la intervención. El martes por la mañana se reunirán presidentes de partidos, secretarios generales y jefes de bancada del sector para evaluar el mensaje entregado por Kast. Durante esa misma jornada, además, distintos centros de estudio ligados al progresismo realizarán un encuentro junto a figuras políticas del sector.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Chile y 4 países vecinos acordaron en Santiago impulsar un plan conjunto para combatir el crimen organizado y reforzar la seguridad en las fronteras.
Al menos podemos decir que estos 5 países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades.
El gobierno apuntó a criterios técnicos de gendarmería para justificar el traslado de los 3 reos comunes desde el penal de Punta Peuco.
Lo que habría que revisar es si no fue política la decisión contraria, es decir, de la administración anterior.
Es un accionar político, no tiene nada de técnico. Para nosotros nuevamente un golpe e indignación para los familiares.
Expertos alertaron que un endeudamiento permanente del país puede limitar la capacidad de inversión y gasto en el futuro.
Chile podría arriesgar perder parte de su buena calificación de riesgo, que hoy en día es una de las mejores de Latinoamérica.
Lo que hace en la práctica es venir a adelantar un gasto futuro utilizando recursos que todavía no genera.
Tras la apertura mostrada por el ministro José García, el titular de Hacienda, Jorge Quirós, matizó sus dichos sobre mayores cambios en la Ley de Reconstrucción Nacional.
Evidentemente, las nuevas proyecciones fiscales nos ponen metas más desafiantes.
Si el ministro fue específico y yo prefiero ser un poco más general, puede ser eso u otras cosas, o nada.
El primer directorio de Codelco, liderado por Bernardo Fontaine, determinó encargar una auditoría para abordar el cálculo de la producción 2024-2025 y los costos en la renovación del edificio de la Casa Matriz.
Me inspira para enfrentar juntos los desafíos y problemas que todos conocemos. Y porque vengo a trabajar con ustedes para fortalecer Codelco.
La Moneda optó por evitar tomar partido en la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, que ha generado fricciones en el oficialismo.
Aquí no hay ningún daño que controlar.
Nadie quiere torear. Yo conversé con el diputado y es una frase no muy agradable.
Que revela de alguna manera la fragilidad que tiene la coalición que hoy día está gobernando, el oficialismo.
Dejando fuera a Raúl Guzmán, la Comisión de Régimen Interno optó por preseleccionar a la exministra Macarena Lobos y al prosecretario de la Cámara, Luis Rojas, para llegar a la Secretaría General del Senado.
Acordó entrevistar a las dos personas que obtuvieron el más alto puntaje que les asignó la consultora.
Dejar inhabilitada la decisión tomada por régimen, ya que no se apega a reglamento.
La Sociedad Nacional de Agricultura exigió un debate realista e inteligente luego del anuncio de Migraciones de fiscalizar a las empresas que contraten migrantes irregulares.
Tenemos que modernizar el Servicio Nacional de Migraciones. Creemos que tenemos que tener una ley de migraciones que se haga cargo de la realidad. Dejemos al populismo a un lado, conversemos.
La Fiscalía pidió 15 años de cárcel por fraude electoral para el fallido candidato presidencial de la desaparecida Lista del Pueblo, Diego Ancalao.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de la defensa de Eduardo Lagos Herrera y lo mantuvo en prisión preventiva en medio de la investigación por la trama bielorrusa.
Los antecedentes de investigación que se tuvieron a la vista al momento de decretar la prisión preventiva no habían variado. Es más, se dio cuenta que de las diversas diligencias de investigación que hemos realizado han ido en perjuicio del imputado.
Un conductor fue detenido tras arrastrar por más de un kilómetro un carabinero que, colgado de la ventana, intentó detener un automóvil en Chiguayante.
Detectaron la circulación de un vehículo, es fiscalizado y al visualizar finalmente que este vehículo carecía con alguna de las documentaciones que debía tener al día, este reinicia la marcha.
El Ministerio de Salud advirtió que cerca de 2 millones de personas mayores de 60 años todavía no se han vacunado contra la influenza.
Cuando uno tiene un porcentaje de personas vacunadas, hace que circule menos el virus y también protege a aquellas personas que por A, B o C motivos no se pudo vacunar.
En noticias del exterior, Estados Unidos afirmó que acordó con Irán una prórroga del alto el fuego, pero Teherán lo negó.
Las Fuerzas Armadas iraníes lanzaron disparos de advertencia contra buques infractores en el estrecho de Hormuz.
El ministro israelí ordenó al ejército que extienda su control sobre la franja de Gaza hasta el 70% del territorio.
Un cohete explotó en plena plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral, Florida, en Estados Unidos.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile. El premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno?
porque siempre hay algo por hacer. Limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cnfchile.cl.
Exactamente 8 de la mañana con 19 minutos.
Accede al cupón de gas licuado de 27 mil pesos a través de los canales de Banco Estado. Primero debes activar tu cupón en la web www.cupondegas.gov.cl y desde el 17 de junio podrás acceder a él digitalmente desde tu app RootPay o tu app Banco Estado, o también de manera presencial en las cajas vecinas del país. Conoce más sobre este beneficio del Estado en bancoestado.cl o llamando al 600-207-000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Tu centro de información.
Radiograma.
Revisando noticias en Radiograma. Recuerde que nosotros nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp más 56642-217180. La línea fija es posible al 642-217180. Vamos de inmediato a conocer algunas contingencias también durante esta jornada. Vamos a estar a la comuna de Puyehue porque la empresa JAR S.A. informa el inicio de una etapa de trabajo de la ruta internacional CH215, específicamente en el tramo urbano de Entre Lagos, en la comuna de Puyehue. Las obras corresponden a la segunda fase del proyecto vial y se desarrollarán entre el cruce Puerto Chalupa y el servicentro COPEC, en uno de los sectores con mayor tránsito, recordemos, vehicular de esa localidad. Debido a la ejecución de estos trabajos, desde la empresa realizaron un llamado a la comunidad a retirar camiones y vehículos estacionados en el sector intervenido, esto con el objetivo de facilitar el avance normal de las faenas y resguardar la seguridad tanto de conductores como de peatones. Asimismo, se solicitó a quienes se transiten por la zona hacerlo con precaución y atento a las señalizaciones dispuestas en el lugar.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos con otras informaciones. Les contamos que la Corte de Valdivia envió prisión preventiva a un imputado acusado de cometer un brutal femicidio frustrado en Osorno. Los detalles con Pedro Barzúa.
Sí, fue el Tribunal de Alzada, la Corte de Apelaciones de Valdivia, que revocó este jueves la resolución dictada previamente por el Juzgado de Garantía de Osorno, decretando la prisión preventiva para un hombre formalizado por el delito de femicidio frustrado, acogiendo de esta manera la solicitud presentada por la Fiscalía Local de Osorno. Recordemos que estos hechos ocurrieron el pasado 24 de mayo, cerca del mediodía, al interior del domicilio que compartían víctima e imputado, esto en la capital provincial. De acuerdo a los antecedentes expuestos por la fiscal María Angélica de Miguel, la mujer habría sido violentamente agredida por su conviviente luego de sentarse en el living de la vivienda tras cocinar. El sujeto la atacó con golpes de pies y puños, además de aplicar técnicas asociadas a las artes marciales con la intención de fracturarle las extremidades. Posteriormente, habría intentado asfixiarla utilizando cojines y almohadas para finalmente tratar de estrangularla con sus manos. La víctima logró resistir el ataque y escapar junto a su hijo de 16 años diagnosticado con TEA, quien presenció lo ocurrido, logrando posteriormente pedir auxilio. Tras ello, el imputado fue detenido y puesto a disposición de la justicia. Desde la fiscalía indicaron que, tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Valdivia, el imputado quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por considerarse su libertad un peligro para la seguridad de la víctima. Además, informó que la unidad de víctimas y testigos entregará apoyo y contención tanto a la mujer afectada como a su hijo adolescente. Bio Bio, la radio.
Vamos a contarles que en prisión preventiva quedó un hombre acusado de violar en forma reiterada, amenazar y retener a una mujer en Río Bueno. El hallazgo del juzgado de garantía, decimos, de esa comuna se realizó en la audiencia de formalización del imputado de 54 años que habría cometido estos delitos contra una mujer de 65 años entre la noche del lunes y madrugada del martes. Según lo expuesto por la fiscalía en la audiencia, en la casa donde ocurrieron los hechos vive el imputado junto a una mujer conocida de la víctima, quien frecuentaba el domicilio para ayudarla en el aseo y cocina. Bajo ese contexto, durante la tarde del lunes, mientras estaba en la casa, el hombre en estado de ebriedad amenazó a la víctima con un cuchillo y luego la llevó a su dormitorio, donde la obligó a desnudarse y habría violado en reiteradas ocasiones, junto con otros actos de connotación sexual, y la mantuvo retenida bajo amenazas. En paralelo, el hijo de la víctima, al ver que su madre no volvió a casa durante la noche del lunes, presentó una denuncia por presunta desgracia. Según detalla la fiscalía, esa misma noche Carabineros fue a la casa donde habría ocurrido los delitos y registraron parte de la vivienda, pero la víctima habría estado encerrada en una habitación que no fue registrada. En la mañana del martes, Carabineros volvió a ir al domicilio y la mujer logró salir de la casa y narrar lo ocurrido, por lo que el presunto agresor sexual fue detenido. Por otro lado, la defensa del imputado sostiene que la mujer nunca estuvo retenida, que salió en varias ocasiones de la casa y que presentó declaraciones contradictorias. El juez de garantía, Claudio Tomás, consideró que, de acuerdo a los antecedentes planteados, habría participación del imputado en al menos uno de los delitos.
Existen elementos que el tribunal considera coincidentes con la circunstancia de que ella haya debido mantener relaciones sexuales contra su voluntad, las que se describen además en términos de reiteración. Y por lo tanto, al menos en lo relacionado con la ocurrencia del delito de violación, el tribunal considera que existen antecedentes que permitan presumir fundadamente la participación del imputado en estos hechos.
Es por ello que determinó la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad de la víctima y porque existe riesgo de fuga. En la audiencia también se inició que el hombre tiene una condena del año 1992 por tentativa de violación, otra en 1996 por violación, robo y lesiones, mientras que en 2009 fue condenado por homicidio frustrado. El plazo de investigación en este caso se fijó en 90 días.
Comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 70% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 29 de mayo al 3 de junio. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Descarga tu app RootPay y prepárate para acceder desde el 17 de junio a tu cupón de gas licuado de 27 mil pesos. El cupón es un aporte estatal para la compra de gas licuado en distribuidores autorizados. Infórmate sobre cómo acceder y utilizar este beneficio del Estado en bancoestado.cl o llamando al 600-200-7000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Oiga, mi amor, no se me pasa el dolor.
Vaya un buen doctor entonces, pues.
Es que me va a doler más, po, con el precio de la benzina.
Mejor conéctate por internet con un especialista de Clínica Alemana Osorno. Si vives en Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Chiloé o Coyhaique, ahora puedes acceder a los médicos de Clínica Alemana Osorno sin salir de tu casa. Si te duele la benzina, agenda telemedicina en clínicaalemanaosorno.cl.
Amiga, llegó el finde.
¡Qué ganas de hacer el tour!
¿Qué tour, amiga?
El tour en Balsa El Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
¡Atención! ¡Atención! Llegaron los Softland Days, la gran oportunidad que estabas esperando para impulsar tu negocio con el mejor software de gestión. Solo por 3 días, lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio, podrás incorporar Softland con un espectacular 30% de descuento. Visítanos en softland.cl. Softland, el mejor aliado para tu empresa.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Vamos a conocer de inmediato novedades, cuál es el estado de las rutas y las calles de Osorno. Para ello, tomamos contacto desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito con Erwin Salazar. Erwin, ¿qué tal? Buenos días.
Fabio, auditores, buen día. Alertamos al inicio de congestión que se mantiene en Osorno la hora por la salida del puente de San Pedro, bajada por la avenida Rodríguez al poniente desde el Orcocran y acceso al puente de San Pablo. Algo de neblina se mantiene sobre todo en el sector poniente, precauciones y conductores. Lo que es la ruta 5 con tránsito fluido desde la zona del Ranco, trabajos programados en el sector del Atravieso Río Negro de norte a sur hasta las 6 de la tarde y por el puente Ragüe en sentido sur a norte. Si este viernes planifica un viaje a Chiloé, por ejemplo, recordamos que hay trabajos de conservación que se extienden hasta el 3 de junio en la rampa Chacao Bypass, con horario de restricción vigente hoy hasta las 9 de la mañana y otra etapa vigente desde las 17 a las 21:30 horas. En aquel lapso se seguirá utilizando la rampa principal de Chacao. Hay precaución, sí, que se registre en la zona de embarque alguna congestión que sea más allá de lo habitual. El paso Cardenal Zamoré mantiene habilitación de 8 a 18 horas con solicitud de porte de cadenas. Vialidad mantiene labores de mantención en la zona limítrofe. Recordar trabajos que se mantienen en el sector del Puente Seco, intersección de la ruta 215 con la Interlagos con desvío señalizado. Igualmente, trabajos a realizarse como segunda etapa del proyecto de la zona urbana de Entrelagos. Conservación entre el cruce a Puerto Chalupa y Servicentro Copec. A causa de ello, se refuerza el llamado del municipio de Puyehue para el retiro de camiones y vehículos estacionados en este sector con el objetivo de facilitar el avance de las obras. Al finalizar, dar cuenta que este fin de semana en la zona centro de Osorno se realizará una exhibición de autos clásicos por el Día del Patrimonio Cultural, con cierre de tránsito autorizado desde la noche del sábado hasta las 15 horas del domingo 31 de mayo en calle O'Higgins entre Maquera y Ramírez. Es lo que destacamos a la hora desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes. Adelante, Fabio.
Erwin Salazar, muchas gracias. Buenos días. Con todos los detalles desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito, estado de rutas, calles de Osorno, hay novedades que nos ha contado precisamente Erwin Salazar esta mañana.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
Continuamos revisando informaciones en la radio. Vamos de inmediato al contacto con Pedro Arzúa. Pedro, buenos días.
Así es, Fabio, auditores, ¿qué tal, cómo están? Claro, el contacto en esta oportunidad es para contarles respecto de un fatal accidente registrado la tarde-noche de este jueves en la ciudad de Osorno. Fue un hombre de cerca de 50 años de edad que falleció tras verse involucrado en un atropello registrado en la ruta Pilauco. Un hecho que movilizó a distintos equipos de emergencia hasta las cercanías del Parque Cuarto Centenario. Esta emergencia se produjo a pocos minutos de las 20 horas, cuando por causas que son materia de investigación, una camioneta impactó al peatón. Debido a la gravedad de sus lesiones, la víctima fue derivada a la urgencia del Hospital de Osorno, donde pese a las maniobras realizadas por el equipo médico, se confirma su fallecimiento. El Ministerio Público instruyó las diligencias investigativas para establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades en este accidente de tránsito. De hecho, se dispuso de la concurrencia de personal especializado de la CIAT de Carabineros para efectuar los peritajes correspondientes en esta zona. Un fatal atropello deja a una víctima fatal la tarde-noche de este jueves en Osorno. Bio Bio, la radio.
A esta hora, Radio Grana.
8 de la mañana, 35 minutos.
Cambiamos de tema a esta hora para contarles que en el reciente Consejo Municipal de Osorno, el concejal Miguel Arredondo cuestionó a la actual administración municipal por no tener encargados titulares en las oficinas del adulto mayor, de la juventud y de asuntos indígenas. El edil explicó que se trata de oficinas que trabajan directamente con agrupaciones sociales y personas que requieren información respecto a beneficios, postulación a fondos, etcétera. Bueno, por ello señaló que la dirección de estas oficinas no puede recaer ya por 8 meses en directores subrogantes.
Mi preocupación respecto a algunas oficinas que hoy día no cuentan con un encargado y que eso evidentemente dificulta la gestión diaria, ¿no? Sobre todo en el acceso a la información de las personas, a la orientación y a la colaboración. En este caso, por ejemplo, la Oficina de Asuntos Indígenas no tiene un encargado hace 8 meses, además de la Oficina del Adulto Mayor y la Oficina de la Juventud, que te diría que son oficinas críticas respecto a la labor que desempeñan.
Por su parte, el alcalde Jaime Bertín señaló que la crítica no tiene sustento y que la designación particularmente a la dirección de la Oficina de Asuntos Indígenas está en proceso.
Es un tema netamente de la administración municipal, o sea, yo te digo, nosotros tenemos ya un subrogante que está a cargo de la oficina, que está manejando eso. Mientras hacemos la selección, mires tú, del personal que estamos ya, tenemos identificada una persona que nos puede servir con ese para poder, cierto, asumir el cargo en forma directa. Yo creo que ya en la otra semana la persona está asumiendo el cargo. Es una cosa normal, es un procedimiento absolutamente normal. Esto y un tema que tiene que ver con la administración de quienes están administrando el municipio, que somos nosotros. Esto no es un tema atingente al consejo, para nada. Tenemos que verlo nosotros y nosotros buscaremos la forma de hacer las cosas de la mejor forma posible.
Respecto a la mención del tema, en el último consejo municipal, el alcalde señaló que no era una temática atingente a este espacio, por lo que en esa instancia rechazó profundizar en el tema. Con la firma de entrega de terreno a la empresa Brund Construcciones S.A. comenzaron oficialmente las obras de reposición del Liceo Carmela Carvajal de Prat de Osorno, catalogado como uno de los proyectos más emblemáticos y esperados de la región. Los detalles con Camila Báez.
La actividad fue encabezada por autoridades locales y regionales, además de la comunidad educativa. La iniciativa contempla una inversión cercana a los 16 mil millones de pesos, convirtiéndose en la obra educativa más costosa del sur del país. En representación de la empresa constructora, Juan Carlos Cardillo explicó que en primera instancia los trabajos desarrollados previamente están en buenas condiciones y el deterioro producto de los años de abandono sería superficial.
Esperamos que no tener problema y obviamente tomamos la responsabilidad mandatada en este contrato, así que vamos a dar cumplimiento como lo hemos hecho en muchas obras que hemos ejecutado para el ministerio. Tenemos harto desafío, mucho desafío, pero tenemos también la experiencia en este tipo de obras, por tanto, tengo toda la confianza que vamos a salir adelante y cumplir con los objetivos que todo el mundo tiene y la esperanza que todos tenemos. En general, estructuralmente el edificio se ve bien y las cosas que se han deteriorado son nada más que elementos de determinación, pero no estructurales.
El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, destacó el reinicio de los trabajos luego de la serie de dificultades que enfrentó la comunidad educativa por las postergaciones que tuvo el proyecto. Además, aseguró que pese a la estrechez económica reinante a nivel fiscal, el financiamiento para las acciones de mitigación está asegurado.
Confío plenamente, la empresa es una empresa grande, seria, que va a tratar de cumplir, cierto, dentro de los plazos, y si eso se diera en 14 meses más, tendríamos que tener, cierto, esta reunión terminado. Yo creo que hoy día se toma con bastante fuerza esto, vamos a estar ahí, al ladito, viendo, revisando, analizando y cooperando todo lo que sea posible para que esto nunca más, cierto, vuelva a ocurrir lo que ocurrió en ese abandono tan prolongado que tuvo este establecimiento. Eso va por carriles aparte, eso lo vemos nosotros, eso está asegurado, así que no hay ningún inconveniente. Entonces estamos, las obras adicionales que estamos haciendo, estamos cubriendo algunas salas modulares que se están terminando.
Por último, el gobernador regional Alejandro Santana destacó el trabajo conjunto entre el GORE y el municipio que permitió destrabar el proyecto. Además, acusó poco apoyo por parte del Ministerio de Educación.
Una enseñanza de que hay que evaluar bien los proyectos, que hay que adjudicar las obras a la empresa que tenga las competencias, que hay que ser capaces de que cuando existen aumentos de obra, alguien sea responsable y no usar siempre como quien da lo mismo, o sea, hay un aumento de obra, porque total el gobierno regional financia, hay un antes y un después. Así que muy contento, y la verdad que el gobierno regional ha dado una señal en Osorno, siendo la segunda ciudad más habitada de la región de Los Lagos, que el gobierno regional llega donde el Estado no llega.
El plazo para finalizar los trabajos es de 450 días, por lo que se espera durante fines de 2027 se pueda estar inaugurando el remozado recinto. Bio Bio, la radio.
Accede al cupón de gas licuado de 27 mil pesos a través de los canales de Banco Estado. Primero, debes activar tu cupón en la web www.cupondegas.gov.cl y desde el 17 de junio podrás acceder a él digitalmente desde tu app RootPay o tu app Banco Estado, o también de manera presencial en las cajas vecinas del país. Conoce más sobre este beneficio del Estado en bancoestado.cl o llamando al 600-207-000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La enseñanza del inglés con certificaciones de la Universidad de Cambridge ha hecho que el Osorno College esté siempre entre los mejores colegios del sur de Chile. Si buscas educación de calidad en el mejor ambiente escolar, el momento es ahora. Postula en la web osornocollege.cl antes del 5 de junio. Osorno College, excelencia que trasciende.
Invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal ubicada en Eleodoro Vázquez 040 Osorno o en Karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
Amiga, llegó el finde. ¿Qué ganas de hacer el tour?
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó. Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Radiograma.
En todos los frentes de la noticia.
Continuamos revisando informaciones en la radio. Se lo adelantábamos, tras la confirmación de una nueva víctima por contagio de antivirus correspondiente a un trabajador de la provincia de Osorno, se pidió reforzar la respuesta ante el avance de la enfermedad. El fallecido es un trabajador de 47 años que se desempeñaba en una lechería ubicada a 7 kilómetros de Purranque, cuya condición se agravó tras presentar síntomas asociados a antivirus, por lo que debió ser trasladado hasta el hospital de Temuco para acceder a soporte respiratorio extracorpóreo mediante un equipo denominado ECMO. Pese al tratamiento, el paciente falleció en ese centro médico de la región de la Araucanía, el último recinto del sur del país que cuenta con este equipo. Lo anterior recibió el reparo del diputado por la zona, Alejandro Bernales, al exigir reforzar la capacidad de respuesta de la red asistencial ante el avance de la enfermedad. Apuntó en avanzar en una propuesta en pausa para financiar en un equipo ECMO en el Hospital Base San José de Osorno ante la alta complejidad que presentan algunos pacientes afectados por el virus.
La situación que está viviendo la región de Los Lagos en términos de contagios de ANTA es sumamente grave. Estamos duplicados en casos de contagio y lamentablemente con ya 5 personas fallecidas respecto al año anterior y ni siquiera vamos terminando el primer semestre del año. Por lo tanto, acá una de las situaciones importantes a resolver es cómo mejoramos el equipamiento que tienen los distintos hospitales en nuestra región. En especial el Hospital de Osorno, donde se necesita este equipo ECMO para estabilizar a las personas.
Agrega que también se debe avanzar en materia de confirmación de contagios sumando equipamiento.
Otra situación que es bastante grave, que los PCR para confirmar los casos de ANTA se envían al Hospital de Valdivia y esto genera que una confirmación de caso ANTA después que se hace el PCR se demore 48 horas en ser entregada y desde esa perspectiva nosotros también necesitamos que en el Hospital de Osorno exista la tecnología para poder detectar en 4 horas, confirmar un caso en 4 horas en nuestra región. No es posible, es inentendible que los pacientes que tienen ANTA se han trasladado a otras comunas sus exámenes y que, por ejemplo, la maquinaria, o sea, el equipamiento médico para poder ayudar a las personas a sobrevivir a este virus estén también en otras comunas.
De acuerdo con el balance epidemiológico de este año, la provincia de Osorno concentra 13 de los 7 casos confirmados de antivirus en la región de Los Lagos, equivalente al 42% del total en el territorio, distribuidos en 2 casos en San Juan de la Costa y 1 en Purranque. Los demás casos se pesquisaron en zonas de Puerto Varas, Puerto Montt y Cochamó.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Con una inversión superior a los 3.000 millones de pesos, se entregó formalmente uso público la ruta La Mona-Chapuco en la zona cordillerana de Puerto Octay. La obra cambió de ripio al asfalto en tramo por sobre los 12 kilómetros en una zona cordillerana de esa comuna, de acuerdo al director provincial de Vialidad, Juan Valenzuela.
Son 12,7 kilómetros, en la cual se hizo un cambio estándar de material regular a asfalto, con todos los componentes de seguridad vial, demarcaciones, tachas, colocación de alcantarillas transversales, longitudinales. Eso tuvo un plazo de 540 días, empezó el 19 de junio del 2024 y su término fue en diciembre del 2025. Después se hacían las recepciones, tanto provisorias, y al estar con la recepción provisoria ya se puede hacer la inauguración.
Los trabajos comenzaron en junio de 2024 y concluyeron en diciembre de 2025 tras un plazo de ejecución de 540 días y desde Vialidad remarcaron el mejoramiento de la conectividad con una localidad apartada de la provincia.
Esto fue con un monto de 3.026 millones de pesos esta ejecución de esta obra. De gran importancia, puesto que es una localidad que prácticamente está en parte cordillerana y que hoy día ya le estamos cambiando el estándar a los usuarios ahí del sector que anhelaban este cambio de estándar de ripio asfalto.
El proyecto consideró además de obras asociadas a seguridad vial y saneamiento, la demarcación, instalación de señalética, construcción de fosos revestidos, muros de boca y también la colocación de alcantarillas longitudinales y transversales. Presta mucha atención porque la región de Los Lagos alcanzó un 47% de la activación del beneficio de gas licuado que entrega el gobierno, representando una cobertura de más de 186 mil hogares. Así lo informó el Seremi de Gobierno de la región, Rodrigo Díaz, quien dijo que falta aún completar la cobertura pronosticada para la zona, superior a las 390 mil familias en total. A ello, dijo que la brecha digital muchas veces juega un rol negativo para este tipo de medidas.
es un puntapié inicial. Tenemos que llegar a más de 390 mil hogares. Por lo tanto, el gobierno se está desplegando con la delegación, Segigov, ¿cierto? Banco Estado, que ha ayudado bastante al proceso de activación, y también Registro Civil. Recordemos que la brecha digital es muy importante a nivel regional. Esa ha sido la principal traba.
A lo anterior confirmó el reforzamiento en la estrategia de atención, acercándose a las comunas con menor cobertura para quienes puedan acceder al beneficio del Estado.
Estaremos en San Juan de la Costa, ¿cierto? Viernes desde las 10 de la mañana en el hospital, ayudando a los vecinos en la activación del cupón de gas. Desde sacar la clave única hasta la activación. Por eso que la Segigov se ha apoyado con gobierno terreno de la delegación, yendo a los lugares más lejanos. Es ahí donde tenemos mayor problema.
Recordemos que el beneficio está en el marco del Plan Chile Sale Adelante, un apoyo único y extraordinario para mitigar el impacto del alza del precio de este combustible, la calefacción de los hogares, y sirve exclusivamente para comprar gas licuado. Está dirigido a los hogares de hasta un 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares al 16 de abril del año 2026, con o en todo el territorio nacional, y se activa ingresando al portal cupondegas.gob.cl con clave única entre el 18 de mayo y el 30 de junio de 2026.
Es verdad, es BioBio.
En Radiograma, la noticia de último minuto.
Hay una emergencia a esta hora que está movilizando los equipos de bomberos hasta el sector de calle Avenida Real. Esto es en Rahue, en Osorno, Avenida Real con San Javier. Posible emanación de gas en jardín infantil. Se encuentran evacuados. Hablamos del jardín infantil Nueve Luz. Vamos a reiterar, personal de bomberos, equipos de emergencia concurren a esta hora hasta el sector de Rahue, acá en Osorno, Avenida Real con San Javier. Posible emanación de gas en jardín infantil. Se encuentran evacuados en este minuto en el jardín infantil Nueve Luz.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Le contamos que ayer el precio del dólar bajó 2 pesos con 60 centavos al cotizarse a 891 pesos comprador y 891 pesos con 30 centavos vendedor. Vamos con el euro. El euro, 1.040 pesos con 6 centavos. La unidad de fomento para hoy, 40.576 pesos con 86 centavos. En cuanto al cobre, ayer el precio del cobre bajó 0,20% de la Bolsa de Metales de Londres al transar en 6 dólares con 12 centavos la libra. Es preciso señalar también en cuanto al petróleo, el precio del petróleo Brent baja 2,16% en Londres, donde el barril está cotizando 90 dólares con 74 centavos.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kit Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kit Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Tu centro de información.
Radiograma.
El El rector de la Universidad de Los Lagos advirtió que eventuales recortes presupuestarios podrían afectar a las regiones, especialmente la investigación, innovación y formación de capital humano avanzado. Óscar Garrido indicó que las instituciones que integran el Consejo de Rectores de la Universidad de Chile fueron notificadas en una merma en recursos.
Desde la asunción del presidente Kast se nos informó con presencia de la ministra y de la subsecretaria de una serie de recortes para ser aplicados al sistema universitario. Recién recibimos la información de que los recursos asociados a DAIN, que es financiamiento para el desarrollo artístico, se redujo en más de un 50% a varias de las instituciones universitarias públicas.
Garrido señaló que pese a la expansión que ha experimentado el sistema universitario durante las últimas décadas, las universidades tradicionales continúan concentrando los principales indicadores de complejidad académica y formación avanzada del país. En ese marco, planteó que la discusión presupuestaria debe considerar un aporte histórico y estratégico que cumple con estas instituciones, tanto en la generación de conocimiento como en el acceso a la educación superior y el fortalecimiento de la movilidad social, y con ello resulta también improcedente disminuir sus recursos.
Siempre hay un interés, sobre todo de gobiernos más conservadores, de tender a aplicar algún programa de racionalización al financiamiento de las universidades públicas y también las universidades de Consejo de Rectores, aun cuando el 60% de la cobertura total de la formación técnica y profesional la proveen estos organismos y que además la sustentan sobre altos estándares de calidad.
El rector agregó que una eventual merma en materia de financiamiento podría impactar capacidades instaladas en investigación, ciencia, además de extensión y formación profesional, áreas que afirmó resultan determinantes para el desarrollo económico y social del país, y en particular para el crecimiento de las regiones fuera de la capital.
En Radiograma, Cultura y Espectáculo.
Bueno, y presta mucha atención porque, como es tradición, cada último fin de semana de mayo, este 30 y 31, se realizará a nivel nacional una nueva versión del Día de los Patrimonios. Cada año se suman más instituciones públicas y privadas que organizan actividades y abren sus puertas al público para acceder también y acercar su historia y dar a conocer su rol en la comunidad. Al respecto, el Servicio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Los Lagos, Eduardo Leiva, indicó que en la región hay más de 200 actividades inscritas, 49 de ellas en la provincia de Osorno.
Contento que en la región tengamos todas las comunas, las 30 comunas, las 4 provincias, actividades 27 años, 1999, en el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, parte de esta celebración nacional de Día del Patrimonio. Con el paso de los años, obviamente fue teniendo una connotación que congregaba a muchas personas, por lo tanto, se imagina de llegar a hoy día con dos días. Inicialmente era un solo Día del Patrimonio y era algo bastante menor en cantidad de organizaciones.
Desde el Ministerio de las Culturas indicaron que este 2026 se celebran 27 años de una de las convocatorias ciudadanas más masivas, transversales y valoradas del país, bajo el concepto La Historia que Compartimos, una invitación a reconocer que el patrimonio no solo habita en edificios o monumentos, sino también en las tradiciones, memorias, oficios, costumbres y experiencias que conforman nuestra identidad colectiva.
Por lo general siempre se tendía a ver a los edificios públicos y los museos, pero hoy día hay cualquier cantidad de actividades, por ejemplo, los bomberos, en el caso de Osorno, el pueblito artesanal, por ejemplo, que si bien es cierto, son tradicionales y son históricos, también hay distintas organizaciones que han hecho temáticas. Nuestras bibliotecas también se están sumando. Uno entiende que nuestra región tiene un clima bastante complejo desde el punto de vista de la lluvia, el frío, pero aún así esperemos que este fin de semana todos los espacios puedan estar copados de gente.
La programación regional y nacional se puede revisar en detalle en la plataforma www.diadelpatrimonio.cl, donde se puede revisar horarios, público objetivo y la descripción de cada una de las actividades programadas.
Esta tradición se sigue manteniendo con los años 27, vamos a llegar a los 30, a los 50 años, lo cual obviamente eso es bastante motivante. Y por supuesto que ojalá vayan los niños, especialmente para que ellos de alguna forma, con el pasaporte que les van a entregar también, para que ellos puedan tener de recuerdo cuando vayan creciendo, ¿no es cierto?, este hito que de alguna forma los reúne y los congrega a todos, y que de alguna forma todas las instituciones, tanto públicas y privadas, son las que van a tener actividades para toda la familia, para todas las edades, para todos los gustos.
En Osorno habrá diversas actividades en la Pinacoteca Municipal, ubicada a un costado del Museo Interactivo de Osorno, además del Museo Histórico y el Museo Pleistocénico del Parque Chuyaca. En Puyehue abrirá sus puertas el Museo de la Comuna, mientras que en el Puerto Octay habrá una actividad musical en el Museo de Puerto Octay, Casa Niklicek. En el caso de Río Negro abrirá sus puertas la Casa de la Cultura y Museo de la Comuna, mientras que en Purranque habrá visitas al Museo de la Parroquia San Sebastián. En San Pablo, el municipio organizó actividades como recorridos por los sectores de Trumao y San Pablo, mientras que en San Juan de la Costa la biblioteca pública abrirá sus puertas, donde se realizará un taller de chesungún para niños y niñas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
A esta hora en Osorno tenemos 10 grados de temperatura con algo de niebla también a esta hora en gran parte del sur de nuestro país. Probabilidad de precipitaciones 10%, humedad 97%, viento a 13 kilómetros por hora. 3 kilómetros por hora, recordemos además que la máxima para hoy será de 15 grados. En tanto para este sábado en Osorno, para mañana, mínima 7 grados, máxima 13 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos en el kilómetro 930, sector Puente Ragüe, con angostamiento. No hay desvíos en la calzada sur a norte durante el día y la noche. Además, en el kilómetro 940 también hay trabajos que se mantienen en el sector Atravieso Río Negro. Con angostamiento no hay desvíos en la calzada norte a sur. Entre las 8 y las 18 horas se mantienen estos trabajos. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentra disponible durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415, correspondiente al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Los cupos del subsidio a la tasa de interés hipotecaria ya comenzaron a acabarse rápidamente a nivel nacional. Portal Baquedano 890 tiene departamentos con entrega inmediata, espectaculares espacios comunes y excelente conectividad.